COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Reiniciamos esta semana que va desde ya, hoy es 8 de marzo, hasta el próximo domingo, que estaremos ya en el Ecuador de este tercer mes del año. Pero bueno, vamos a disfrutar el momento, porque hoy es lunes y tenemos dos horitas de radio por delante. Y hoy se celebra el Día de la Mujer, y más allá de polémicas sobre manifestaciones en la calle, creo que sí. Y es el día para que todas las mujeres visibilicen la importancia que tienen en la sociedad y demostrar el duro camino que han tenido que recorrer hasta lograr lo que les pertenece por justicia. Las mujeres de hoy son las hijas, nietas de aquellas que vieron agravados sus derechos. No hace mucho tiempo en este país la administración exigía permiso marital al varón para que la mujer hiciese cualquier tipo de gestión. Afortunadamente, todo esto quedó atrás, pero todavía queda mucho por conseguir, ¿eh? Todavía queda, falta romper ese llamado techo de cristal. Poco a poco se resquebraja, es cierto. Todavía falta acabar con esa brecha salarial, que sigue siendo una enorme vergüenza social y laboral. El papel de la mujer en diferentes ámbitos, todavía político, ¿eh? No hemos tenido una presidenta regional, tampoco nacional, y hemos visto algunos movimientos tanto complicados de entender en algunas instituciones de un partido político que dice defender los derechos de la mujer aquí en Gran Canaria. Más mujeres en puesto de responsabilidad, pero siempre debe ser bajo la premisa de mérito y capacidad, por supuesto. Ejercer la discriminación positiva en la mujer sería reconocer que son un grupo incapaz, y eso es una tara, enorme tara machista. Las personas, todas, deben ocupar cargos de gran responsabilidad, pero siempre atendiendo a su capacidad para ocuparlos, y no por su condición de género, raza o religión. Llevamos demasiados años soslayando el 50% del talento, y hay que acabar con esas barreras de género. En una sociedad que desea progresar, no las puede abrir, y eso solo se logra sin un feminismo monocolor o monocultural. Olvídense eso del sexofeminismo, porque genera división y enfrentamiento. No hay feminismo bajo un pensamiento único, porque estamos todos comprometidos con la igualdad y porque al fin y al cabo Gómez González Balcarce, ella además es investigadora, catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y nos dará su visión, su papel en la mujer investigadora. En primera línea, atendiendo a inmigrantes, está Mariam. Nos contará historias de mujeres que llegan a nuestras costas. Nos van a poner los pelos de puntas, ¿eh? Hablaremos también de la mujer rural. Siempre, siempre, en todo momento ha estado en primera línea. Hablaremos también con Olga Serpa, al fin y al cabo, una mujer que ha triunfado en su ámbito, en el mundo de la cultura, en el mundo de la música. Charlaremos, por supuesto, también con ella. Tendremos a la consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria para conocer qué políticas va a poner en marcha, pues, para conseguir evidentemente esta igualdad tan querida y ansiada por toda la sociedad. Todo esto y más en las dos horitas que tenemos por delante en este revistero radiofónico que es la mañana de COPE Gran Canaria, bajo el objetivo de entretenerles, pero cómo no también informarles. In the guard of belts, let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. Wearing high heel shoes, getting love from the dudes, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sister, soul, sister. Todo esto y más en la mañana de COPE Gran Canaria. Con Marcelo Cordobés hoy en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Cristina Aguilera. Lil Kim. Mia. Y Pink. Shine. 11 y 10, la mañana deja noticias, la recogen nuestros compañeros de los servicios informativos de COPE Gran Canaria. A esta hora, tiempo para actualizar la información. Ainhoa Martín nos cuenta lo último. Adelante, Ainhoa, buenos días.
Buenos días. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. En Canarias se han realizado concentraciones y diferentes eventos para recordar la situación de desventaja que sigue viviendo actualmente la mujer. Auxiliadora Díaz, magistrada del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, ha advertido que la violencia en los domicilios ha aumentado durante el confinamiento, aunque las denuncias por malos tratos disminuyeron. La magistrada también ha mostrado su preocupación por la situación de los menores de familia, donde se ha producido violencia machista, y señala que se les está dando una mala respuesta judicial.
Nos encontramos con determinados rostros de la violencia que no tienen esa visibilidad en nuestra sociedad. Un ejemplo lo encontramos, y que es lo que, con lo último que estoy ahora, es con el tema de la infancia. La infancia está totalmente olvidada. Si nos vamos a los datos del Consejo General del Poder Judicial en los últimos tiempos, te das cuenta que la respuesta judicial es pésima, pero pésima. Es decir, no se tiene en cuenta a esos niños y niñas que se encuentran expuestos a la violencia, de tal manera que se encuentran totalmente equiparables a cómo se ha encontrado la mujer en el año 2002.
Además, en Las Palmas de Gran Canaria, el consistorio ha reconsiderado su postura sobre las terrazas expresas a las que se les permitió la ocupación de la vía pública durante la fase 3 de alarma por COVID. Después de que otros municipios decidieran mantener esos espacios temporales al aire libre, el ayuntamiento ha decidido aceptar la posibilidad de que la ciudad tenga más terrazas. Fermín Sánchez es presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Las Palmas.
Vamos a esperar a ver que se plasme en el papel y que sea oficial. Esto es una de las cosas también que comentamos el pasado día 5 de febrero en la reunión con el señor alcalde en las casas consistoriales, que se debería de normalizar, ¿no? De crear una norma para solicitar estas terrazas, y que para agilizarlo fuera por medio de una declaración responsable. Esperemos que también en este caso nos hayan escuchado y para agilizar todo esto, pues que sea así.
Y un último apunte: AMPE Canarias solicitará al gobierno regional que la orden de convocatoria de las oposiciones docentes incluya alternativas para los aspirantes que están cumpliendo cuarentena o están contagiados de coronavirus.
Y seguimos contando noticias. Ahora echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Canarias reduce los nuevos contagios en un 4% durante la última semana. En Economía, las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda bajan un 5,1% en Canarias en 2020. En Sociedad, la Policía Canaria usa en la oposición un texto de inglés analizado en una academia. También el coronavirus marca este 8M. Gran Canaria, una familia de bañaderos se siente acosada por el antiguo ocupa de su casa, o el Ejército del Aire renueva la flota de aviones de combate de Gando. En Canarias 7, por su parte, última hora en directo, Darias: en abril llegarán 4,8 millones de vacunas de Pfizer. También un 8M sin multitudes en el año que avanzó el virus de la desigualdad. No hay vacunas de primera y de segunda contra la COVID-19, o siguen buscando al paciente huido del insular con tuberculosis. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y como siempre, recordarles que volveremos a actualizar la información en 16 minutos aproximadamente, sobre las 11:30. Abrimos la página deportiva. Al final se consiguió un empate, es decir, se logró un puntito en un partido realmente complicado. Se empató ante el Rayo Vallecano, y en cuanto al Gran Canaria, en el último segundo y con prórroga incluida, nos llevamos por fin la victoria ante el Estudiantes. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Empate a uno de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Rayo Vallecano en un partido que hubo varias jugadas dudosas. De todas formas, Pepe Mel no quiere hablar de los árbitros.
Nosotros no debemos de hablar del arbitraje, nos distrae. El árbitro hay que dejarle que haga su trabajo. Intentaremos ayudarle, hemos intentado ayudarle todo lo que podemos. De hecho, él al final del partido nos ha agradecido el comportamiento.
En baloncesto, victoria del Gran Canaria 97-94. Ya prepara el Gran Canaria el partido del miércoles frente al Unicasan de la Eurocup. En balonmano, triunfo del Rocasa Gran Canaria 17-25 frente al Gijón.
Volveremos a escuchar la actualidad deportiva a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, el SECOES. Y saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Carmina, ¿algo que contar?
Pues las primeras horas de la mañana han sido bastante intensas, ya que en cuestión de aproximadamente 10 minutos se producían tres incidentes de especial relevancia pública. El primero de ellos era una colisión de dos vehículos que tenía lugar en la TF5 a la altura de la zona del Coromoto, en la laguna, y donde solo se registraba un herido de carácter leve, pero el accidente de tráfico sí que provocaba importantes retenciones en la zona. Por otro lado, en la isla de Tenerife, 10 minutitos después se producía un atropello de un varón de unos 75 años en la calle de Amben, como Rodríguez, en la laguna. El afectado, como consecuencia del impacto, sufría policontusiones de carácter moderado. En la isla de Lanzarote se producía también a la misma hora una salida de vía de un vehículo en la rotonda de los Camellos, en el municipio de Yaiza, donde el personal del Servicio de Urgencias Canarias tenía que asistir a una mujer de 42 años que presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado.
Muchísimas gracias. Un abrazo, Carmina.
Gracias a ustedes. Hasta mañana.
Como no, también echamos un vistazo al Twitter. Queremos saber de qué se habla. Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, como no, el día de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Varios hashtags destacados con este día y las reivindicaciones que se están haciendo en la red social. Este año se complica el salir a la calle, pero hay que recordar este día y la importancia de las mujeres y de la igualdad en la sociedad. Como no, también mujeres destacadas por la lucha feminista en la historia, Marie Curie, Frida Kahlo, Clara Campoamor o Virginia Woolf, entre las tendencias de hoy. Por todas, en mayúsculas, es el hashtag utilizado por muchas para mostrar su lucha. También hoy es el día de San Juan de Dios, patrón de los hospitales, los enfermos y los bomberos, un sector importante de la sociedad que muchos recuerdan, sobre todo a raíz del coronavirus y todas las víctimas que han fallecido a causa del virus. Un día importante para recordar el de hoy. Como siempre, feliz lunes y feliz semana.
Feliz lunes y feliz semana también para ti. 11:17, vamos al tiempo. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria los termómetros marcan 18 grados, nos vamos hasta el norte, medianías de Gran Canaria, en Firgas 16. Ya en altitudes de nuestra isla, en la Cruz de Tejeda vemos 9 graditos, en Agüimes en el sureste 18 grados, en el sur de Gran Canaria, en Puerto Rico 20 grados y en La Graciosa 17 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal predice hoy Alba López. Buenos días.
Buenos días. Iniciamos este lunes en el norte de la isla de Gran Canaria con cielos cubiertos y lluvias. En el sur, intervalos nubosos y no descartaremos aquí probabilidad de lluvias, pero en este caso más débiles y ocasionales. Las temperaturas serán muy similares a las de ayer, máximas que alcanzarán los 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con viento del norte ocasionalmente fuerte en cumbres expuestas hacia el final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues lo que decíamos en la presentación, hoy solo y exclusivamente vamos a hablar con mujeres. Mujeres que están en primera línea, mujeres que, como no puede ser de otra manera, están en contacto con asuntos que son de, como nos gusta decir nosotros, rabiosa actualidad. Como actualidad, pues lamentablemente tenemos que hablar del virus, de la pandemia, que ojalá y pronto sea algo del pasado, ¿no? Sea una pesadilla del pasado. Vamos a hablar en estos minutos, charramos con María Guimar Denis. Ella es enfermera de la UMI, del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, y la tenemos ya en línea. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye María, poco a poco se va reduciendo esa brecha de género que también hay entre las enfermeras. Cada vez vemos más enfermeras y enfermeros, María.
Bueno, es lo que se desea, es lo que se espera. Sí, yo creo que sí.
Poco a poco lo estamos consiguiendo, ¿no?
Sí.
Porque los pacientes esperan ser atendidos más por un varón o por una mujer, ¿o es indiferentemente?
Bueno, no lo sé. Imagino que la gente más joven pues ya no espera que seamos mujeres o hombres. A lo mejor los más mayores sí que siempre estereotipan más, pero creo que todo está cambiando, ¿no?
Poco a poco se va consiguiendo, no cabe la menor duda, esa igualdad de género. Oye, María, ¿en qué momento estamos ahora mismo en cuanto a la enfermedad? ¿Ya se está notando ya quizás menos impacto del que se veía hace algunos meses? ¿Está el mundo sanando? O por lo menos desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, ¿se nota que está sanando por lo menos nuestra isla de Gran Canaria, María?
Hombre, yo no soy muy optimista todavía, porque quizás los pacientes que entran en intensivo son de larga estancia, entonces aún nos queda pacientes del inicio de esta tercera ola, y siempre uno, cuando una cama se libera, espera que no se haya llenado, y no es así, y vuelve a llenarse. Entonces yo todavía no soy optimista, por lo menos la realidad que vivimos nosotros no es de mejora.
Pero se ha notado un repunte en estas últimas semanas a tenor de esta tercera ola. ¿Consideras que a lo mejor quizás incluso podemos empezar a hablar ya de cuarta ola? ¿Todavía no, María? No,
eso es difícil, ya le digo, no sé. Los pacientes aún de la tercera ola, de la tercera ola están aquí, entonces siguen llegando pacientes, las camas siguen ocupadas, no hemos podido bajar el número de camas ocupadas para eso, o sea que hay que seguir con mucha cautela.
¿Lo estamos haciendo bien? ¿La gente cuando sales a la calle considera que nos estamos comportando tal y que como se debiera para de alguna manera evitar la propagación del virus?
Hombre, yo no quiero generalizar, pero es verdad que yo entre las personas más allegadas siempre intento hacerles entender que es fácil, son tres normas, ¿no? Lo que hay que hacer bien para que no nos contagiemos, y está claro que esas tres normas nos cuesta en cuanto que siguen llegando pacientes infectados. Y es verdad que esta vez gente más joven.
Cada vez se ve gente más joven, ¿no?
Sí.
Cuando pase el tiempo, si tuvieras que recordar algo de esta pandemia, ¿qué es aquello que sigues teniendo todavía en la cabeza, que no se te va? ¿Qué recuerdos te va a quedar de esta pandemia, María?
Para mí lo más difícil es la cara de los pacientes cuando les tienes que decir que los vas a intubar. Ellos saben que pues no sé, creo que saben a lo que se exponen, y encima no pueden despedirse de su familia, no están acompañados, entonces es muy difícil verlos tan solos.
¿Cuál ha sido ese testimonio, o cuál ha sido esa experiencia, más que testimonio, ahora lo escucharemos, esa experiencia vital que has tenido y que te marcará, que nunca olvidarás, un caso real que seguramente habrás vivido, María?
Bueno, en la primera ola tuvo una señora que había ido a ver a su hijo a Madrid, y cuando volvió empezó a sentirse mal, y ya cuando ella no podía levantarse de la cama y llegar al sillón, llamó a urgencias y la trajeron y nos la ingresaron a nosotros en intensivo. Ella intentó aguantar un par de días, que la casualidad yo trabajé con ella, ya se cansó y la tuvimos que intubar y desgraciadamente al final falleció. Entonces, si pienso en los pacientes de COVID, siempre pienso en ella.
Entiendo que no es la primera vez que te ocurre esto, ¿no? Que esto te habrá pasado en más ocasiones, lo que pasa es que esta a lo mejor por ser tan intensa o ser la primera, sí, la sigues recordando, ¿no,
sí,
María?
Sí, además es eso, se ven solos, no pueden tener a su familia, despedirse, o es muy difícil, es lo peor de esta ola, de este COVID.
Y María, ¿has tenido que intubar o has tenido que atender a alguien que conoces, alguien muy cercano?
Bueno, un primo mío, uh-huh. Sí.
¿Qué pasó, sí, María?
Bueno, pues se contagiaron porque se contagiaron los padres, que fallecieron los dos, se contagiaron 4 de 5 hermanos y él se llevó la peor parte porque estuvo con nosotros pues creo que 2 meses o algo así. Y bueno, al final está bien ahora, recuperándose y bueno.
Fallecieron los dos padres, que entiendo, sí, que son tus tíos, por coronavirus también.
Sí, 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 sí.
Eso tuvo que ser muy difícil, ¿no, María?
Bueno, imagínese.
Oye, ¿cuánta gente tenemos ingresada ahí en el Hospital Universitario de Gran Canaria, en Doctor Negrín, en la UCI, María?
Tenemos 3 unidades habilitadas de 10 camas, o sea que tenemos destinadas 30 camas y con capacidad de preparar alguna más. Y yo estoy en una de ellas, en uno de los módulos que tenemos 10 camas, y ahora mismo en mi módulo hay una cama libre. Sinceramente, en las otras dos no sé cómo están, pero creo que hay una en la otra y 2 en la tercera. O sea, uh-huh, que...
porcentualmente están a un nivel muy alto, ¿no? Casi al 100%, sí, de capacidad.
Sí, sí, sí. Más diría yo que en marzo.
Más incluso que en marzo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, porque además en marzo estábamos todos confinados, entonces esto tenía un pico, pero ahora no hay pico, porque estamos pues haciendo vida y la gente sigue contagiándose, entonces no hay un pico.
María, cuando atiendes a alguien que es positivo por coronavirus, ¿qué te dices? ¿Tú qué le dices?
¿Qué le digo yo?
Sí.
Pues que todo va a salir bien, que no se preocupe, que se deje ayudar y que nosotros vamos a estar ahí, si está despierto, claro.
¿Te quita el sueño? ¿Te ha quitado el sueño en alguna ocasión?
Sí, claro.
¿Has tenido complicaciones, sí, para conciliar el sueño por todo lo que está pasando y sobre todo por la cantidad de horas extras que le has echado y que le estás echando?
Yo creo que ninguno somos la misma persona. Lo que hemos pasado por estas olas no somos los mismos. Uh-huh.
Te ha cambiado, ¿no?
Sí, 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 sí. Creo que a mí y a todos.
¿Te lo llevas a casa, los problemas del hospital? ¿Te lo llevas a casa, los casos?
Intento que no, pero en algún momento uno va acumulando pero tengo familia, tengo hijas, entonces intento hablar lo menos posible para no generar en casa un ambiente de, no sé, de miedo o de preocupación por mí o...
María, cuando escuchas manifestaciones del 8M, que algunas incluso son multitudinarias, ¿qué le dirías tú a los organizadores?
Pues que se pasen por aquí un rato y se les quitaba el interés por hacer unas manifestaciones multitudinarias o por ir a una fiesta o por...
La vacuna es la gran esperanza. ¿Va al nivel que tú, como sanitaria y además que llevas prácticamente toda la vida ahí, que has vivido el coronavirus desde el principio hasta ahora, ¿ves que va al ritmo adecuado, María?
No, para nada, porque la segunda dosis a todos se nos ha pospuesto, todavía hay personal de primera línea, compañeros míos, que les falta una segunda dosis, pocos, es verdad, pero para nada, para nada.
María, ya para acabar, ¿qué pozo te gustaría que dejara esta entrevista? Hoy es el Día de la Mujer, estamos hablando con una mujer que ha estado en primerísima línea, ya nos has contado algunos testimonios muy duros, muy complicados de digerir. ¿Qué mensaje le mandarías a la población, ahora que tienes la oportunidad y que te está escuchando bastante bastante gente? ¿Qué le dirías?
Pues que simplemente apliquen el sentido común y que piensen en los que sin querer estamos muy expuestos, y nosotros, nuestras familias, y que con un poquito de sentido común, de verdad, a mí me parece que de manera muy sencilla, si todos actuáramos con civismo, con lógica, con coherencia, todo sería más fácil.
Saldremos de esta, María.
Esperemos.
María Guimar Denis, enfermera de la UMI, del Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín. Muchísimas gracias por atendernos, María. Un abrazo muy fuerte.
A ustedes, buen día.
Y muchas gracias.
Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Soy...
de Gran Canaria.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez. Apertura de los nuevos locales de servicios sociales en Ciudad Alta, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Síguelo en directo el miércoles 10 de marzo a partir de las 11 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. COPE, estar informado.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
...11.34, tiempo para echar un vistazo a la actualidad, eso sí, de forma rápida, de forma expresa. Adelante, Ainhoa Martín, cuéntanos.
El Gobierno de Canarias ha mostrado este lunes su apoyo a la propuesta de mejora en la tramitación del proyecto de ley del ingreso mínimo vital, con el fin de facilitar una transición más ágil entre las rentas autonómicas y el propio ingreso mínimo vital. Además, la Dirección General de Patrimonio Cultural ha recuperado la historia de las mujeres indígenas de Canarias a través del estudio de los huesos más antiguos de Lanzarote y junto con otro de La Gomera, de momento los más antiguos de Canarias. Y un último apunte, las ejecuciones hipotecarias cayeron un 5,1% en Canarias en 2020 con respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 603 operaciones.
Pues hemos hablado con una mujer que está en primera línea, ya lo han escuchado ustedes, este testimonio de María Guimar, insisto, en primera línea en cuanto a la atención a personas afectadas por COVID-19, y ahora vamos a hablar con una mujer que también está en primera línea en cuanto a la gestión por parte de las instituciones, del gobierno central en este caso, precisamente del coronavirus. Y a esta hora de la mañana saludamos a Beatriz González López Valcarce. Ella es investigadora, catedrática por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en Economía de la Salud, y la tenemos en línea. Doña Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Da la sensación, Beatriz, de que la investigación sigue siendo cosa de hombres, ¿no? Eso parece que es un poco lo que se palpa en el ambiente. Sin embargo, bueno, si repasamos la historia, hay cientos de miles, ¿no?, de mujeres investigadoras. ¿Cómo estamos en este momento y por qué da esa sensación, doña Beatriz?
Porque efectivamente hay más hombres que mujeres y además son más visibles. Pero afortunadamente esto está cambiando y está en nuestra mano hacerlo cambiar, en mano de las niñas y de las jóvenes. Que ahora mismo tienen que tomar decisiones sobre su futuro, porque uh-huh. La ciencia necesita de las mujeres, así como las mujeres necesitamos de la ciencia.
Eso no nos cabe la menor duda. La ciencia, la política, cualquier tipo de actividad, cualquier otro ámbito, necesitamos de las mujeres. ¿Y qué es lo que ha fallado en el camino para que se invisibilice la gran labor de la mujer que ha tenido en la ciencia?
Son muchos factores, no es uno solo, pero en realidad la mujer es invisible no solo en la ciencia, sino, ¿sabes?, en muchos ámbitos. Hace un par de años el New York Times hacía un acto de atrición y reconocía que en los obituarios que publican cuando muere alguien importante de cualquier ámbito, que habían discriminado a las mujeres. Es decir, analizando hacia atrás, cuando moría alguien importante, pues qué notas sacaban, resulta que era escandalosamente más frecuente el caso de los hombres que de las mujeres, y ahí empezaron a reaccionar y publicaron retrospectivamente obituarios de mujeres que habían muerto pues 10 años antes, o 15, o 20, o 30, ¿no? Sí. Este es el tema de la invisibilidad de las mujeres, ¿no? Y que, claro, también se da en la ciencia, pero en muchos otros ámbitos.
Sí, se da en prácticamente todos los ámbitos, y por eso nosotros no podemos salir a la calle, no está bien salir a la calle, pero sí desde nuestra perspectiva o desde nuestra posición intentamos de alguna manera visibilizar a la mujer, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer además en este programa y lo que está haciendo desde hace muchos años, por cierto, la cadena COPE. ¿Hay futuro para la mujer investigadora, incluso la mujer en todos los ámbitos, teniendo en cuenta que por regla general hay más mujeres matriculadas en la universidad que hombres, doña Beatriz?
Sí, hay futuro, pero nos lo tenemos que trabajar y que pelear y que ganar, ¿sabes? No nos lo van a regalar. Entonces tenemos que ser conscientes las mujeres de que hay que pelear por un derecho que es nuestro, ¿no? Que es el tener futuro, el tener el mismo futuro que los compañeros varones.
¿Y vamos por el buen camino, doña Beatriz?
Y hay días que pienso que sí, y días que caigo en el pesimismo. O sea que, hombre, digamos, mirando hacia atrás, de 50 años atrás, obviamente hemos avanzado muchísimo, ¿sabes? Antes las mujeres ni siquiera estudiaban. O sea, por ese lado hay motivos para el optimismo, pero sin embargo, mirando que hoy en día en nuestra universidad solo hay 30 mujeres catedráticas y hay 100 hombres, dices, Dios mío, pero si llevamos 30 años de universidad, ¿qué nos ha pasado, no? O sea, si vamos al ritmo al que estamos creando catedráticas y catedráticos, pues vamos a tardar 500 años en homologarnos, y no puede ser, ¿no?
Bueno, seguro que no tanto, porque la verdad es que hemos avanzado a pasos agigantados, ¿no?
Sí, es una exageración, pero bueno, para hacernos una idea.
Usted está en primera línea, lo decimos, de la gestión de la COVID aquí, asesorando además al gobierno de Canarias, es miembro de ese comité de expertos. ¿Qué futuro nos espera, doña Beatriz? Sobre todo, futuro próximo. ¿Lo estamos haciendo bien? Bajo su punto de vista, ¿la vacuna va con el ritmo adecuado? Estuvimos hablando con una sanitaria del Hospital Universitario Doctor Negrín y nos decía que no, pero desde su punto de vista científico, ¿vamos bien en cuanto a la inoculación de la vacuna?
A ver, deberíamos ir mucho más deprisa, y tenemos ahí un tapón que es el suministro de vacunas por las compañías, que claro, tienen sobredemanda, y la verdad es que sirven primero a los países que mejor pagan, ¿no? O a los países de donde procede la vacuna, que es el caso de Moderna con Estados Unidos. En Estados Unidos, si tú tienes más de 65 años, entras en internet y pides cita para vacunarte el día que quieras y en donde quieras. Y fíjate aquí lo lejos que estamos de eso, ¿no? Entonces, yo creo que dadas las restricciones de lo que nos llega de vacunas, lo estamos haciendo bien, pero claro, el tapón está en el suministro. Yo confío en que ahora, cuando se empiece a comercializar la de Johnson & Johnson, que solo requiere una dosis, que se conserva entre 2 y 8 grados, o sea, que es mucho más fácil logísticamente, yo creo que si suministran a un ritmo razonable, podamos coger impulso, pero desde luego, tal como vamos, es muy difícil pensar que en verano podamos tener ese 70% de población inmunizada.
Pues precisamente sobre eso le quería preguntar y lo ha respondido. En cuanto al futuro próximo, Semana Santa, ¿apostaría usted por cierres perimetrales o no, teniendo en cuenta la insularidad de Canarias?
Yo apostaría por restricciones serias, por restricciones muy, muy estrictas. En el caso de Canarias, tal vez se podría permitir viajar entre islas, que esto también da un respiro al turismo interior, ¿no? Pero yo diría que debería haber restricciones de viaje con territorios que tengan tasas de incidencia sustancialmente más altos que las nuestras.
Uh-huh. Y en cuanto a restricciones de la población, ¿poco por cuál apostarías, doña Beatriz?
Yo creo que vale la pena hacer el sacrificio y mantener niveles altos de restricción. Ahora mismo, pues bueno, en fase 2, pues yo diría de seguir más o menos en la línea en que estamos. Y si no suben la incidencia, los contagios. Porque claro, Canarias tiene, digamos, una incidencia relativamente baja comparada con otros territorios, pero no está bajando lo suficiente ni lo suficientemente deprisa. Estamos teniendo entre 130 y 200 casos diarios nuevos. Sí. Esto es mucho.
Y sobre todo Gran Canaria, que vemos que no consolidamos una bajada. Estamos en 70, 80, sí, de repente sí, tenemos una buena noticia con 30, pero siempre nos estamos moviendo muy cerca de la centena, doña Beatriz.
Eso es. Entonces, no, así como la península, que estaba muy, muy mal, bajó muy rápidamente hasta incidencias por debajo de 200, nosotros pues estamos ahí mantenidos, sin una clara bajada.
Porque
la única forma de evitar contagios es que está claro, la sabemos, ¿no? Es restricciones de movilidad, uso correcto de mascarillas, vida al aire libre y restricciones de interacción interpersonal. Además, claro, de las vacunas, que afortunadamente ya tenemos vacunada una parte de la población vulnerable y esto es una excelente noticia, ¿no? Que en las residencias no haya casos de COVID, es algo muy, muy, muy valioso, ¿no? Pero claro, está claro que sabemos lo que hay que hacer es no exponerte, y todos conocemos los riesgos, y todos conocemos, hay que lavarse las manos, hay que llevar mascarilla, no puedes estar con nadie sin mascarilla en un lugar cerrado, salvo convivientes, eso es lo que hay. Lo que pasa es que nos cuesta, porque claro, ya estamos muy cansados, vamos a hacer un aniversario ahora del encierro, pero bueno, hay que sacar fuerzas de donde podamos, ¿no?
Doña Beatriz, le planteo una posibilidad en Semana Santa, restricciones de movilidad por grupos, tal y como vimos en las fases ya olvidadas cuando íbamos desescalando en junio, mayo, junio.
Esa puede ser una opción. Y otra opción, que es el movimiento, o sea, las estrategias que siguieron pues en Australia, Nueva Zelanda, en China, y que ahora están siguiendo en algunos países europeos, es la que se llama Green Zone Strategy, o sea, estrategia de zona verde, que consiste en, si tú un territorio acotado, por ejemplo, en una isla menor, si tú consigues llegar a cero casos, que aquí es relativamente fácil, ¿no? Pues entonces permite la movilidad entre estas islas. Son zonas verdes, sin restricciones, sin pruebas, sin nada. Por ejemplo, entre Australia y Nueva Zelanda se puede viajar, pero si tú vas a Australia, como fue Rafa Nadal, tienes que estar 14 días en cuarentena. Y luego, eso sí, en Australia van masivamente los espectadores a los torneos de tenis. Es otro mundo. Cuando veíamos el torneo de Australia, decíamos, Dios mío, ¿esto qué es? Si está lleno de espectadores, pero está lleno de espectadores porque Australia entera es una burbuja verde, con cero casos. Y puede permitirse la movilidad con otros lugares donde hay cero casos. Entonces, esto podríamos conseguirlo en La Gomera, en El Hierro, en La Palma, con mucha facilidad, porque está habiendo un caso diario. O sea, es fácil ahí, haciendo un sacrificio de un par de semanas, de control muy estricto, podríamos tener islas comunicadas, que son zonas verdes, comunicadas entre sí.
Pues sí, interesante propuesta. Ya para acabar, doña Beatriz, le voy a leer un titular que nos ha llamado la atención. Aldi y Lidl han empezado a vender test de antígenos en sus supermercados. No aquí en España, sí en Alemania. ¿Cómo lo ve?
Hombre, habría que ver la sensibilidad y la especificidad. Es decir, habría que ver hasta qué punto son pruebas fiables. En España hay laboratorios que te venden por internet pruebas con saliva incluso. Carísimas, eso sí, pero que te las venden y te las haces en casa. Yo, si son pruebas fiables, a mí me parece una buena solución. O sea, digamos, el ideal sería, si existiera esa prueba, ¿no? Sería que tú cada mañana te levantas y te haces la prueba mejor con saliva de antígeno, que es muy, muy precisa. Y entonces tú, dependiendo de lo que te resulte la prueba, si te restringes más o menos, vas a trabajar o no, tal y cual. Hombre, esto sería el mundo ideal. Claro, ese mundo ideal no existe, porque esa prueba sensible al 100% y específica al 100% no existe hoy por hoy. Pero en la medida en que las pruebas sean fiables, a mí me parece bien, no le veo problema.
Doña Beatriz González López Valcarce, siempre un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias, gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en San Fernando de Maspalomas, en la avenida de Galdar 44, farmacia principal. Pida cita en el 928-50-91-96, 928-50-91-96. Audio, la solución auditiva para la vida.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Once 49 minutos, pues ya lo han escuchado ustedes, mujeres que están en primera línea de la atención y la gestión del COVID, y otro de los asuntos de actualidad es la inmigración, mujeres que están también en primera línea atendiendo a inmigrantes, y para ello vamos a saludar a Mariam. Ella pertenece a un colectivo de mujeres que trabaja con la inmigración ahí en Lanzarote. Hola Mariam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días Javier.
Oye, encantado de hablar contigo Mariam. Cuéntame qué es lo que te dicen las mujeres, porque sabemos que tienes especial sensibilidad con ellas, y cuando vienen desde su país de origen, donde lo está pasando muy mal y donde están buscando un futuro mucho mejor, ¿qué es lo que te cuentan? ¿Qué es lo que te dicen, Mariam?
Pues bueno, he tenido sí la oportunidad de conocer a varias mujeres migrantes, y bueno, son historias variadas, digamos, ¿no? Pero siempre duras. Primero que para algunas el viaje es de varios años, ¿eh? No es solo el trayecto en barco de la costa africana aquí, que puede durar de 2 a 5 días, digamos. Pero bueno, yo por ejemplo concretamente he conocido a una mujer que llevaba 3 años que había salido de su país, ¿no? De Guinea. 3 años para conseguir llegar hasta aquí. Y en esos viajes pues a veces sufren muchísimo, ¿no? He hablado con otras mujeres que en esos recorridos pues pasaron por incluso ser esclava en alguna casa de Argelia, me parece que era concretamente, y después llegando aquí, pues que en el viaje algunas llegan aquí embarazadas, y esos embarazos pues son resultado de violación durante el viaje. O sea, historias muy, muy duras.
Es decir, que se ven agresiones sexuales incluso durante el viaje en pateras, ¿no?
No, dentro de la patera normalmente no, no, no. Eso es más bien en ese recorrido, porque como le estoy diciendo, a veces esos viajes duran años, ¿no? Porque sí. Me refiero sobre todo a las mujeres que vienen de países que decimos subsaharianos, ¿no? Porque cuando son mujeres, digamos, que vienen de Marruecos, pues bueno, el viaje es más corto, ¿no? Salen de Marruecos y llegan aquí. Pero yo las otras que he conocido, pues claro, salen de sus países, Guinea, Senegal, Mali, y normalmente intentan subir a Marruecos, pero a veces en ese recorrido, te digo, hasta 3 años, ¿no? Y es en ese viaje que a veces, bueno, muchas veces sufren violaciones.
Claro, por lo tanto, el hecho de ser mujer pues tiene ese doble obstáculo, ¿no? En principio, estás viviendo en un país donde de alguna manera no le permiten progresar, y además los grandes inconvenientes que se encuentran para poder encontrar un futuro mejor, que a lo mejor no se lo encuentra en el hombre. ¿Es así, Miriam?
Sí, sí, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Bueno, es un viaje peligroso para todo el mundo, ¿no? Para hombres y mujeres, evidentemente, pero para las mujeres, pues es mucho más grande. No es solo tu vida en la patera, es, pues eso, sufrir agresiones y bueno, eso, durísimo, durísimo, sí, sí. Y las razones por las cuales salen de allí, pues pueden ser variadas. También puede ser miseria absoluta, bueno, otra chica que conocí que había sufrido mutilación genital, bueno, y mujeres pues que quieren otra vida, ¿no? Que la migración no tiene tampoco por qué ser por una razón violenta, digamos, que uno pues puede tener ganas de vivir en otro país y tener otro de tipo de vida. Eso debería de ser el primer derecho, ¿no? De hecho, es un derecho. Lo que pasa que, bueno, no es lo mismo para todo el mundo, eso está claro.
Y cuando llegan aquí, las autoridades se sensibilizan por el hecho de ser mujer.
Bueno, pues allí también, la verdad que en los primeros meses, digamos que la situación en Lanzarote cambió, ¿no? Con la pandemia, porque cuando llegaban pateras antes, pues enseguida la gente estaba derivada a otras islas, entonces no teníamos gente que se quedara aquí, ¿vale? Entonces, pues el año pasado, en mayo o junio, se empieza a organizar, digamos, una acogida humanitaria aquí en Lanzarote, pero por ejemplo, puedo decir casi durante 6 meses, de mayo casi hasta diciembre, las mujeres, incluso los niños, mujeres con niños, que llegaban aquí, estaban prácticamente mezclados en los recursos con los hombres, a veces separadas, no dormían juntos, había una pequeña valla, pero no tenían las mismas duchas, pero estaban al lado. Yo me acuerdo que las mujeres decían, no, es que cuando abrimos la puerta para meternos en la ducha, los chicos nos están viendo, ¿no? Porque es que estaba todo muy cerca. Ahora sé que se está separando, pero durante 6 o 7 meses ha habido, pues, casi eso, que estaban muy juntos, y eso tampoco está bien, tampoco...
No, desde luego, claro que no está bien. Poco a poco lo estamos consiguiendo, poco a poco, por lo menos aquí, en la asistencia que se le da en Canarias, se va reconociendo también, sobre todo, ese doble viaje que tiene que hacer la mujer, no solamente por ser inmigrante, sino también por el hecho de ser una mujer, Mariam.
Sí, creo que sí, que poco a poco se está prestando atención, pero vamos, que... Durante mucho tiempo creo que también han sufrido por el hecho de ser mujer en la acogida, ya ni en el viaje, sino en la acogida. Tenemos testimonios incluso pues de acoso por parte de incluso del personal de la Cruz Roja a mujeres. Bueno, de meterse en habitaciones de las mujeres y demás. O sea, que estamos hablando de cosas muy serias.
¿Eso pasa, Mariam? ¿Realmente tienes testimonio de mujeres que te han dicho
que
esto?
Lo hagan, que no digo que lo hagan todos, pero hemos tenido testimonios de eso. Aquí lo dejo, ¿vale? Evidentemente no voy a dar ni nombres ni lugar
no,
ni
no,
nada
no, por
porque
supuesto,
si no tengo
tampoco
pruebas,
te lo vamos a
pero,
pedir.
No, ya lo sé, pero si lo digo es porque tengo bastante seguridad de lo que estoy afirmando.
Pues lamentable, Mariam, sí. Y con todo esto te haces tú una composición de lugar de cómo será el presente de las mujeres que están, bueno, pues en unos países donde prácticamente no tienen derecho, ¿no?
Sí, están en una situación muy vulnerable. Yo no sé qué va a pasar con estas mujeres. Después de aquí se les suele derivar a recursos en la península, mucho más especificados en mujeres, ¿vale? Entonces tenemos constancia en la red, pues eso, de que ya una vez que estén en la península, pues ya se las trata más como mujer, ¿no? Quiero decir, pues con lo que necesitan y la vulnerabilidad que pueden tener por ser mujeres, aparte de ser migrantes sin papeles, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya eso es una vulnerabilidad, pero por ser mujer evidentemente pues se potencia, ¿no? Esa vulnerabilidad.
Pues Mariam, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Una
pues nada,
persona, por cierto, que la gran mayoría de los colectivos que atienden a los inmigrantes, por regla general, son mujeres, Mariam.
Pues eso llama mucho la atención, la verdad. Bueno, aquí en Lanzarote somos un grupito de momento que va creciendo. De hecho, esta semana con el revuelo que se creó con el menor, nos han contactado 3 personas que quieren ser parte de esa red de apoyo, digamos, que ese apoyo puede ser preparar comidas, puede ser buscar zapatos, puede ser llevar al médico o incluso pues intentar ayudarles en alguna, ¿cómo se dice?, proceso más administrativo, digamos. Y da la casualidad que nosotras en nuestro grupito pues somos una mayoría de mujeres, tenemos la suerte de tener 2 chicos también. Las 3 personas que nos han contactado esta semana son 3 mujeres y es verdad que ahora tenemos contacto también también con gente en la península que llevan más años que nosotras haciendo eso, entonces no, nos echan una mano, hemos recibido formación jurídica y tenemos gente pues en Andalucía, en Málaga, en Sevilla, en Madrid, en el País Vasco, y son todas mujeres, la verdad que llama mucho la atención.
Pues sí. Oye, por cierto, que has hablado de Anás, que es ese chico que vimos a la puerta de los juzgados de Arrecife de Lanzarote diciendo, soy menor, ¿no? Necesito que me ayuden, soy menor de edad, desamparado, necesito hablar con la fiscalía. ¿Pasa en otros chicos también? ¿Esto se repite? Aparte del caso de Anás, que entiendo que, bueno, ya se habrán sensibilizado con su situación, pero ¿ocurre también con otras personas, con otros menores que están en esta misma situación?
Bueno, creemos que sí, que Anás no es un caso aislado. Anás llegó aquí en octubre y desde que llegó, desde que se bajó de la patera, dijo que era menor. No sabemos por qué, si no se le entendió o qué pasó, que se le apuntó como mayor. Después llegó el recurso de la Cruz Roja, allí seguía insistiendo que era menor, pero bueno, no se le hacía mucho caso, hasta que nos lo hemos encontrado en la calle con la historia que todo el mundo ya sabe, ¿no? Pero de lo que estamos escuchando, también pasa en otras islas. Hemos tenido testimonios de gente que nos cuenta qué pasa en otras islas, y ahora mismo precisamente hemos tenido noticia de un chico que estaría también en un recurso para adultos aquí, que sería menor, ¿vale? Que habría cumplido 17 años ahora solo en febrero. No hemos podido verle, solo hemos escuchado su voz y hemos visto su extracto de nacimiento, entonces todavía no lo podemos confirmar 100%, pero sí, sabemos que es algo que pasa. Entonces en otras islas quizás con toda la gente que llega es difícil, pero aquí en Lanzarote realmente no han llegado mucha gente, han llegado creo que son 800 personas en un año, y cuando llegan son 30, o sea, se les puede atender bastante bien, así sí, que no entendemos tampoco esa confusión, ¿no? Como una persona que dice que es menor, aunque no lo sea, pero bueno, que por lo menos lo dice, existe la presunción de minoría y tiene que ir a un recurso de menor hasta que se haga la prueba ósea, por lo menos,
sí,
¿no?
Pues sí, sobre todo cuando sabemos que hay unos 600 mayores de edad conviviendo con menores, haciéndose pasar por menores. Es absolutamente incomprensible. María, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias. Un abrazo.
Adiós.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Como su encuentro con el gran ayatolá al-Sistani, líder espiritual chií, o la visita de Francisco al corazón del terror yihadista en Mosul. También en Roma, de vuelta de Irak, está la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
Antes de lo previsto y tras poco más de 4 horas de vuelo, el Papa regresa de un viaje de 3 días que puede pasar a la historia por ser el viaje de su pontificado. En poco más de 2 horas, cuando concluya el embargo de la rueda de prensa que ha mantenido a bordo, conoceremos cuáles han sido sus impresiones. Pero durante el vuelo, el cardenal Ayuso, que ha estado junto al Papa en todo momento, ha asegurado a COPE que la visita tendrá gran repercusión para la región y para el mundo entero, y que ha sido el más genuino y emocionante de los viajes realizados hasta el momento. Por cierto, que hemos visto al Papa bien y, por supuesto, feliz, manteniendo intacto su sentido del humor tras haber conseguido cumplir el sueño pendiente de San Juan Pablo II.
Pendientes de las manifestaciones del 8M en Madrid, el Constitucional ha avalado este mediodía su prohibición, pero decenas de mujeres se han concentrado en la Puerta del Sol. Se han producido incidentes. Ahí está Ramón García Pellegrín.
Aquí en la Puerta del Sol acaba de concluir la intervención de la líder, de la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, que ha convocado esta concentración aquí en la Puerta del Sol, seguida de una manera muy minoritaria, unas 30 o 40 personas, enarbolando banderas moradas y también con pancartas, también con el lema "La lucha es el único camino". Llevaban todas mascarilla y mantenían la distancia de seguridad. Y en estos momentos hay tranquilidad total aquí en la Puerta del Sol.
Esta es la última hora desde Madrid. Se ha celebrado una concentración en la Puerta del Sol, a pesar de estar prohibida. En toda España hay permitidos 400 actos reivindicativos con motivo del 8M. Es el caso de Galicia. Nos situamos ya en Santiago. Patricia Iglesias.
Sí, en varios cientos de personas han secundado estas primeras convocatorias de la jornada que se están celebrando ya en Santiago de Compostela. Aquí se iniciaron tres en tres puntos diferentes de la capital gallega, que han confluido en una circunvalación de la ciudad. Las manifestantes son sobre todo mujeres, están alineadas, organizadas en líneas, están respetando bastante las distancias de seguridad, todo el mundo lleva mascarilla. Sevilla, enarbolando banderas, sobre todo presencia de banderas nacionalistas y del sindicato nacionalista CIGA, sonando los tambores y con lemas reivindicativos de este 8 de marzo. Se prepara manifestación convocada también para la tarde aquí en Santiago de Compostela. En total, en toda la comunidad, casi 90 convocatorias para esta tarde.
Primeras horas como presidente del Barça de Joan Laporta, José Luis Corrochano.
Joan Laporta vuelve a la presidencia del Barcelona tras ganar a Víctor Font y a Toni Freixa. Lo hizo con más de la mitad de los votos y ya está tomando sus primeras decisiones. ¿Cómo están siendo las primeras horas del nuevo presidente, Víctor Navarro?
Ni siquiera ha dado tiempo a ser investido y Joan Laporta ya ejerce como presidente. Para él lo más importante hoy era visitar la ciudad deportiva y así lo ha hecho. Laporta y su vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, han saludado al primer equipo y han charlado un buen rato con Ronald Koeman. También han hecho lo propio con el equipo femenino y el filial y con Pau Gasol y Juan Carlos Navarro. Además, Juste y Laporta han pasado los test de antígenos para viajar mañana a París.
En la Liga, el Barcelona está a 3 puntos del Atlético de Madrid después del empate a 1 en el derbi madrileño. El miércoles, el Barça juega en París en la Liga de Campeones y antes el Atlético de Madrid recibe al Atleti de Bilbao en partido aplazado de la Liga.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, acabamos de contar la última hora. El Papa Francisco ya está en Roma y hoy en El Espejo recogéis la alegría que compartieron los cristianos y musulmanes tras las palabras del Papa en el centro de Mosul, la ciudad que el Estado Islámico quiso convertir en su capital.
Pues cuando el Papa besó la cruz de madera construida con trozos de su iglesia en Caramblés, quemada por el Estado Islámico, el padre Paul Tabit Meco sintió que su comunidad puede renacer después de la oscuridad y la violencia. Según este sacerdote, el Papa ha dejado un perfume de fiesta que supera con creces y cubre el olor a destrucción, a laceración y a muerte que ha dejado el Daesh, tanto en Mosul como en toda la llanura de Nínive. También un profesor musulmán, Omar Mohamed, decía que ahora la imagen de Mosul no quedará asociada con el Estado Islámico, sino con un papa que ha venido a rezar en ella. El Estado Islámico había amenazado con invadir Roma y ahora ha sido el papa quien ha llegado para rezar en Mosul. Toda una fiesta que vamos a contar dentro de un ratito al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez. Apertura de los nuevos locales de servicios sociales en Ciudad Alta, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Síguelo en directo el miércoles 10 de marzo a partir de las 11 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. COPE, estar informado.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiestas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE. Es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, todo hay que decirlo, y de mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
El Barça-Gate es ese asunto que está en los tribunales.
Voy a saludar a Emili Russo,
ex vicepresidente institucional del Barça. Señor Russo, muy buenas.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Usted estaba en el Barça. En el momento en el que se producen todos los hechos que se están investigando...
Al evadirse los controles del club nos lleva una serie de directivos a tomar la decisión de dimitir.
¿Usted a quién apunta directamente como principal responsable?
Creo que tenemos que preservar ese principio de presunción de inocencia.
¿Usted tiene sospechas de alguna otra operación rara?
A mí no me consta.
No le consta, pero ¿tiene alguna sospecha?
No, simplemente no lo sé.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce de nueve minutos, tiempo para echar un vistazo a la actualidad. A esta hora de la mañana, lo dicho, actualizamos la información. Cuéntanos, Ainhoa.
Comenzamos contándoles que la Asociación Unificada de la Guardia Civil pide más agentes en los aeropuertos de las islas porque desde la salida de Reino Unido de la Unión Europea tienen que revisar todos los equipajes procedentes de ese país con la cantidad de británicos que vienen a Canarias. Cuando se recupere el turismo advierten de que podría producirse un colapso en el aeropuerto. Calculan que necesitan unos 300 agentes para que solventen esta nueva situación. Juan Couce, delegado de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Las Palmas.
Pues puede haber un colapso porque el resguardo fiscal hay que realizarlo. Entonces, si no tenemos agentes suficientes y medios materiales como son escáneres y más personal y unas salas habilitadas para realizarlo, bueno, pues puede demorarse en el tiempo, lo que generaría un retraso que, bueno, no sabemos qué consecuencias puede tener para los turistas, pero seguramente que colapsaría ya no solo el aeropuerto, sino toda la cadena que genera la salida del aeropuerto, como pueden ser las guaguas, los parkings, incluso podría generar tráfico aéreo, según nos han dicho los especialistas.
Además, les contamos un caso que ha llamado la atención. Chago, un paciente contagiado por COVID-19 en Lanzarote, ha querido transmitir su agradecimiento a todos los sanitarios que le cuidaron durante su enfermedad cantando una folía tras salir de la UCI. Agradecía cantando al personal del hospital José Molina Orosa el haberle salvado la vida. Este era el momento captado y difundido por su sobrino en redes sociales.
Muchas gracias al personal sanitario, gracias al personal de la UCI del hospital Doctor Molina Orosa por haberme devuelto la vida. Muchas gracias.
Y un último apunte, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este lunes que el expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, será nombrado viceconsejero de Economía una vez que anunció que no optará al acta de senador por la comunidad autónoma.
Bueno, muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a 12:30. Son 12:11. Vamos con el tiempo de análisis. Hola Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola Beatriz Calzada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, muy bien, gracias.
Todos mujeres de éxito en el ámbito político y además Pepa Luzardo, la primera y por ahora única alcaldesa que hemos tenido aquí en Las Palmas de Gran Canaria, Pepa.
Más que de éxito yo diría que de lucha, ¿eh? Porque tanto Beatriz como yo que tenemos algunos trienios en esto de haber formado parte de los partidos y demás y haber luchado desde jovencita. Pues eso fue luego, yo creo que el culmen, ¿no? Cuando ya por fin, bueno, gané, ¿no? Con mayoría absoluta, además, ¿no? Hay que decirlo, con mayoría absoluta, que ya no se usa, porque no se obtiene fácilmente la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, pero la verdad es que yo creo que somos un ejemplo de lucha, ¿no? Y de sobre todo no olvidarnos lo importante que es el trabajo que podemos hacer, sobre todo nosotras, de cara a defender. A mí me parece que lo más importante que de una mujer es que tenga empleo, que sea independiente y que, por supuesto, se elimine lo que es la violencia de género, ¿no? Esa lacra social que asola a muchas mujeres en nuestro país. Y yo creo que ahí tenemos que trabajar, a margen de los partidos, que bueno, que yo creo que cada uno puede estar en el partido. Y además a mí lo que no me gusta tampoco es instrumentalizar por las siglas, sino yo creo que esto es un tema que tiene que ver con las mujeres, con todas las mujeres, con la ley, con la igualdad, con el que tengamos, yo lucho para que mi hija tenga un futuro mucho mejor que hemos tenido nosotros, o en este caso nosotras. A mí me gusta seguir utilizando el plural, porque yo soy de la escuela sí, donde te enseñaba cuál era el plural y el singular. Y a mí me gusta utilizar el singular. No por eso no dejo de ser, o sea, a mí cuando hablas siempre sobre todo en actos públicos, ¿no? O algún partido político solo utilizando el femenino, yo creo que nosotros, y lo digo, y nosotras, tenemos que seguir hablando de futuro y seguir hablando en plural, ¿no?
Entiéndame la pregunta. ¿Es una pantomima la importancia que le dan muchos grupos políticos al empoderamiento de la mujer a sabiendas de que esto da un buen grupo de votos y después a lo mejor no se ve en sus actos diarios?
Vamos a ver, yo sinceramente creo que...
Espera, Pepa, vamos a dejar a Beatriz.
Ah, vale, perdona.
No pasa vale. Nada.
No,
hay
venga.
Para las dos. Vamos a ver, yo creo que como todo en la vida hay cierta tendencia a instrumentalizar las cosas y yo creo que en algún momento se ha caído en utilizar el tema de la mujer para llevárselo a algunos partidos, ¿no? Que parece que si hablas de mujer, si hablas de la defensa de las mujeres, de los derechos de las mujeres, se lo quieren apropiar algunos partidos y eso es el gran error que se ha cometido y que algunos partidos siguen cometiendo. Es decir, como dijo Pepa, la lucha por los derechos de la mujer, por la igualdad, es una lucha de toda la sociedad, de todo el mundo, políticos y no políticos. Tiene que ser así, y si no lo entendemos así, nunca vamos a llegar a nada, porque si lo acapara un partido político, bueno, pues al final muchas veces lo que produce es la reacción contraria en los que no piensan como ese partido político, y no podemos caer en ese error. Tenemos que tener claro y estar convencidos de que toda la sociedad tiene que defender los derechos de la mujer y la igualdad, y sobre todo lo que es importante, la educación, más allá de las ideas políticas, es la educación, el cómo educamos a nuestras niñas y a nuestros niños, en que entiendan a la mujer, los derechos de la mujer como algo normal. Yo siempre pienso que el día que una mujer consiga ocupar un puesto de máxima relevancia y no sea noticia, será cuando habremos avanzado de verdad, porque lo entendamos como algo normal. Mientras sigamos viendo como algo excepcional que haya una mujer directora, no sé, del Banco Mundial, no hemos conseguido llegar, no estamos cumpliendo nuestra meta. Y es verdad que es un trabajo arduo, es un trabajo que lleva mucho tiempo, que se ha venido haciendo desde muchos años, desde muchas generaciones. Esto no es de hoy. Como digo, que algunos parece que por las mujeres se está empezando a luchar desde hace 5 años, ¿no? No, han quedado en el camino miles de mujeres que se han entregado y que han luchado cada una desde su perspectiva, desde su punto de vista, desde su opinión política, pero todas han luchado por defender los derechos de la mujer y por conseguir que mujeres como nosotras podamos estar donde estamos en estos momentos, y eso no lo podemos olvidar. Se olvida y se comete el error cuando algún partido político lo quiere hacer suyo y lo instrumentaliza.
Pero eso está pasando, ¿eh?
Yo quería añadir...
Sí, por eso lo digo.
Lo que me parece mal es que precisamente una ministra que se supone que tiene que dar ejemplo... Y Beatriz es madre, yo soy madre, tú eres padre, o sea, y nosotros no solamente hemos luchado por estar, sino por conciliar o por lo menos por organizarte, lo cual era muy complicado, porque yo me llevaba muchas tarde noche a mi hija ya duchada y cenada, porque yo no tenía un cargo público al lado mío al que le pagaba. Por mí eso sí me parece que hay que denunciar, o sea, no se puede utilizar como ha hecho la ministra Montero. A mí eso me parece que flaco favor le está haciendo primero a las mujeres, y a los hombres de su partido, porque claro, que tenga que ser a través de una denuncia que pone una abogada que parece ser que echan, ¿no? Que despiden el caso de este Neurona, ¿no? Y que sea esta señora, una vez que la despiden, la que evidentemente le mete un recurso, y diga, es que desde el Ministerio de Igualdad se está pagando con nivel 30 a una persona que está haciendo las veces de niñera, a mí eso sí me parece que es denigrante. Lo digo así, yo creo que es muy importante la conciliación para todos los españoles, para todas las españolas, es muy importante también, por supuesto, la corresponsabilidad. Y después déjame decir algo en cuanto a la educación, que me preocupa mucho. Yo cuando veo a la gente joven de hoy, con estas canciones, estos textos que se ponen de moda, que realmente da la sensación que no hemos avanzado, a mí eso sí me preocupa.
Pepa, pero vamos a pararnos en algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y que genera muchísimo debate, ¿no? Porque tú acabas de, además, dar el nombre de una mujer, Irene Montero. Con su vehemencia, ¿creen ustedes que le está haciendo un favor al feminismo? ¿O por el contrario, o todo lo contrario, que creen que flaco favor se le está haciendo al feminismo? Con su manera de incluso criminalizar en muchas ocasiones al hombre, ¿no? O, por ejemplo, con la ley.
No, las leyes esas, tiene tres leyes que no saca ninguna, ¿no? Vamos, es que yo creo que lo de llegar a ser ministra sin haber tenido una trayectoria detrás no suele ser normal, no es lo habitual. Lo habitual es que normalmente, por ejemplo, Carolina Darias, que parece que es otra mujer que precisamente es canaria y que además está llevando un ministerio donde lo primero que dijo es que hoy no ha lugar a celebrar, y es gobierno de España, determinadas manifestaciones, bueno, pues como estamos con el COVID. Y esta ministra ha montado también una cosa esta tarde en el propio ministerio, un poco como llevando la contraria a todo lo que se puede hacer con el grupo del gobierno de España, solo uno. Y me parece que a veces no se puede llegar a determinados puestos de responsabilidad sin tener una trayectoria que te acredite durante toda una, bueno, pues un determinado número de años. Pues claro, esto de llegar y besar el santo no es lo habitual. Entonces a mí me parece que sí, que cuando tú estás en un ministerio como el de Igualdad, donde ha establecido o se ha comprometido con tres proyectos de ley, todos ellos bastante polémicos y que evidentemente yo creo que no va a sacar ninguno, y encima es el tipo de nombramientos que ha hecho, independientemente que luego defiendan desde el punto de vista político una cosa, luego en su vida personal hacen justo lo contrario. Porque claro, en política la coherencia es muy importante, y los gestos también.
Yo, si me permite, Javier, te contesto directamente. Yo creo que no ayuda en nada, sino todo lo contrario. Y no es que lo diga yo, que también no tenemos más que ver de aquí para atrás en estas semanas cómo han salido movimientos feministas que llevan luchando por los derechos y la igualdad de la mujer desde hace décadas y han salido criticando las actitudes y criticando precisamente los últimos textos que están preparando de leyes desde el Ministerio de Igualdad. Eso significa que no están remando todos juntos, ¿vale? Cuando se defienden las cosas con tanta vehemencia, con tanta agresividad, yo creo que resta en vez de sumar. Y sobre todo porque tampoco podemos crear la idea de que defender a la mujer, luchar por los derechos de la mujer, significa ponerte en contra a los hombres. Creo que eso es uno de los mayores errores que podemos cometer. Yo, por lo menos, siempre he pensado que el hombre y la mujer tienen que complementarse
en la sociedad.
Totalmente en igualdad completa, complementarse, no superponerse uno al otro, independientemente de que sea la mujer al hombre o el hombre a la mujer. Es una cuestión, además, de respeto vital que tenemos que tener. Entonces, cuando lo que se está transmitiendo es que la defensa de la mujer, de la lucha de la mujer, solo la lleva un determinado partido político, fíjate que ya hemos normalizado un color que está asociado a un partido político, y que la única manera de defenderlo,
el partido se apropia del color, porque el color existía,
pero ya lo hemos normalizado. Sí. Entonces, desde el momento en que damos por bueno que defender a la mujer es quien más grita, quien más chilla, quien más ruido hace, quien más ocupa las calles, volvemos a equivocarnos nuevamente. Ese no es el camino, porque hay muchas formas de entender la defensa de los derechos de las mujeres y todos son respetables, y lo que hay que hacer es sumar todas esas opiniones, sumar todos esos puntos de vista y remar todas juntas, no excluir a determinadas personas, y creo que es en lo que se está cayendo ahora mismo. Si no vas vestida de morado y no vas gritando por la calle, parece que no eres suficientemente defensora de los derechos de la mujer, y yo a eso me niego.
No, y además hay que tener en cuenta que la pobreza afecta más a la mujer. A mí eso sí me preocupa, sobre todo a mujeres con menores a su cargo, o mujeres que también tienen a mayores, a sus progenitores cuidándolos, ¿no? cuando ves que el desempleo siempre, además ya en Canarias que ya tenemos bastante desempleo, malos ERTES, estamos en determinados puntos por encima lo que es el desempleo en las mujeres frente al desempleo en los hombres, yo creo que ahí sí hay que hacer políticas activas que reduzcan la brecha, porque no solamente es la brecha de salario, que también por supuesto hay que hacerlo, sino también la posibilidad de no tener un trabajo y no ser independiente.
Efectivamente.
Antes me llamó una señora con un problema tremendo, de los que me llaman todos los días, y además muchos de ellos, luego aprovecho y gracias que Javier muchas veces le puedes hacer alguna entrevista. O sea, cuando vemos eso, mujeres que están luchando por mantener su cafetería, su negocio, por no formar parte de estas listas de desempleo, lo que hay que hacer es agilizar la administración y ayudarles. Y creo que flaco favor hacemos si nos olvidamos de que la pobreza tiene rostro de mujer y que si en estos momentos el desempleo está afectando, aparte de a los jóvenes, también
a las mujeres
con respecto a los hombres.
¿Y se deberían establecer discriminación positiva en torno a la mujer por el simple hecho de ser mujer y quizás no tanto por mérito y capacidad, llegar a puestos altos para visibilizar un poco más la mujer, Beatriz?
Yo siempre he defendido que lo que hay que hacer es quitarle las barreras que impiden que la mujer llegue a determinados puestos, a determinadas cuotas de poder, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Que tampoco es eso exactamente. ¿Y por qué? Y yo creo que nos vamos a entender rápidamente. Muchas veces las mujeres, elegir entre un desarrollo profesional o un desarrollo personal, familiar, eligen ese desarrollo familiar. Es decir, sacrifican un desarrollo profesional a formar una familia, a dedicarse a la familia. Esas son las barreras que hay que quitarle a la mujer, el facilitarle que pueda acceder exactamente igual que un hombre. Ahí es donde creo que hay que incidir y donde hay que poner todo ese tipo de políticas políticas activas, que haya ayudas para que esas mujeres se puedan incorporar a puestos de trabajo, no se tengan que quedar en casa cuidando a los niños si lo que quieren es incorporarse a puestos de trabajo. O con el tema de la dependencia, con los mayores, efectivamente, que no sean siempre las mujeres las que se tienen que quedar en casa y renunciar a un desarrollo profesional. Ahí es donde creo que tenemos que incidir, y vuelvo a lo mismo, en la educación, desde pequeñitas, las niñas, desde pequeñitas, sin complejos, valen exactamente igual que cualquier hombre, incluso más. Tenemos cerebro femeninos privilegiados, y eso hay que potenciarlo, ahí hay que centrarse. Es decir, que una niña con un potencial enorme, pues no sé, para las ciencias, que parece que ahí todavía tenemos muchos escalones que subir, que se potencie, que se le permita desarrollarse, que no se limite, porque resulta que no está bien que la niña estudie una determinada carrera o parece que me es más cómodo. No, es ahí es donde creo yo que tenemos que incidir, y al final las mujeres somos como somos y vamos a subir todo lo que podamos y un poquito más, ¿vale? Porque creo que nos lo hemos ganado durante toda nuestra vida y somos bastante constantes y trabajadoras. Ahí no necesitamos ayuda, necesitamos ayuda en el otro ámbito.
Yo no soy nada partidaria de establecer cuotas, porque creo que las mujeres tenemos que destacar por mérito y capacidad, y además creo que tenemos que luchar no por un porcentaje, sino porque todas, si en cualquier ámbito, en cualquier profesión, destacan el 80%, pues somos más mujeres que hombres, de habitantes, ¿no? Pues ¿por qué no pueden destacar más de un 50% si realmente lo son? O sea, yo lo que sí creo que efectivamente hay que romper el techo de cristal y cada vez tener más claro que las mujeres destacamos como personas por nuestra preparación, por nuestra capacidad, por la lucha, por lo que sea, pero no nunca porque tengas que poner ahí una cuota de decir, si no están hay que buscarlas para ponerlas, ¿no? Porque a los hombres tampoco se establece ninguna cuota para que estén y destaquen, ¿no? O puedan llegar a tener.
Mira, yo recuerdo cuando se estableció lo de las cuotas, hace, no me acuerdo el año, pero hace ya bastante.
Yo era jovencita, pero sí no recuerdo.
Sí, yo también, y recuerdo bueno, pues de esas entrevistas que te hacen de jóvenes, sí, en las que crees, sí, que te lo sabes todo. Y entonces yo me manifesté y dije que yo no estaba de acuerdo con las cuotas, que me parecía que era un error, y bueno, allí me sentenciaron y me dijeron de todo. Pero bueno, eso era lo que pensaba hace años.
De hecho, la ley electoral se modificó precisamente para garantizar una participación.
Exacto. lo que yo sí creo, pasado y a la vista de todos estos años, es que las cuotas yo creo que sí han servido para algo, que es por lo menos para obligar a buscar mujeres, ¿vale? Es decir, por lo menos creo que ha servido para eso, para tener la seguridad de que hay que buscar mujeres. Después, evidentemente, podemos entrar en el otro debate, ¿no? Lo que estaba comentando Pepa.
Pero no ponerla solo por el hecho, porque también se
claro,
se,
pero
se, en
pero
ese momento yo también se fue un debate lo de, bueno, las mujeres también es para figurar, no, yo creo que no.
Exacto,
que...
a eso es el debate al que después, yo me refiero. Pero no tengo claro, Pepe, y termino, no tengo claro que si no se hubiesen aprobado lo de las cuotas en aquel momento, no hubiésemos continuado durante mucho más tiempo como seguíamos en aquel momento, que era muy difícil que mujeres entraran, por ejemplo, en el tema de la política, que entraran a ocupar determinados puestos porque, bueno, estaban copados por hombres y yo creo que tenían intención de seguir, de que esto fuese así. Entonces, yo en ese sentido quiero verle la parte positiva a las cuotas, independientemente de ese otro debate que es el que tú comentas.
Yo que además tuve la suerte, ¿no?, de meterme en política en el año 82, cuando era una cosa así como no se sabía muy bien dónde estábamos ni qué iba a pasar. Yo sí recuerdo a Aznar, lo recuerdo muy bien, cuando Aznar, de cara al año 1993, luego sobre todo en el año 96, y en 95 fue en aquel momento donde, bueno, se propició que muchas mujeres fuesen candidatas a alcaldía, bueno, empezando por Celia Villalobos o por Luisa Fernanda Alcudi, ¿no? Luego presidenta del Senado, presidenta del Congreso, o sea, todo, bueno, aquí hemos tenido solo una única presidenta, por ejemplo, del Parlamento de Canarias, que fue Carolina Díaz, la legislatura anterior. Pero no tiene por qué ser porque establezcas una cuota, sino porque cada uno en su ámbito decide que, bueno, por el mérito y capacidad tienen que destacar.
Pero, Pepa, vea, disculpa,
pero,
las cuotas están para
cumplir. Déjame solamente, el PSOE siempre ha defendido cuotas, pero luego después pone muy pocas mujeres.
Eso lo hemos visto. Un ejemplo de eso, disculpen un segundito, un ejemplo de eso lo hemos visto, no voy a decir en qué institución, pero en una institución aquí en Canarias, en Gran Canaria, además de un partido que enarbola la igualdad, ¿no?, y el feminismo. Eso mismo, saltarse a una mujer para poner a un hombre, lo vimos en una institución aquí en Canarias.
Sí, sí, sí. Eso no es un ejemplo.
Yo creo que yo tengo dos ejemplos. Uno pasado que creo que es para no olvidar, que fue el gobierno de Román Rodríguez, ni una sola mujer. O sea, que yo creo que es algo para no volver a repetir, tenerlo como ejemplo de algo que no se debe hacer. Y tenemos ahora mismo, y a mí me duele especialmente porque yo estaba la legislatura pasada en esa consejería, que es la Consejería de Transición Ecológica, donde de 10 cargos directivos hay una única mujer y 9 son hombres. Entonces,
pues penoso.
Al final dices, ¿dónde queda tanto discurso en defensa de la mujer y de los derechos de la mujer y de potenciar a la mujer? Es que de 10 cargos solo una mujer han considerado que es competente o que es apta para ocupar un puesto. O sea, es que esas son las cosas que a mí me hieren realmente, ¿vale? Cuando todas estas personas que se llenan la boca, que se hablan, que se dicen feministas, que se dicen defensores de las mujeres y después hacen este tipo de cosas. Está claro que al final es lo que haces, no lo que dices.
Bueno, venga, estamos acabando ya. Un pequeño apunte.
Déjame decir, solo hombres, por lo menos, número uno al Parlamento, o sea, número uno era Román, o sea, Nueva Canarias, también a veces los números uno no llegan a otros ayuntamientos. Hablo de Las Palmas de Gran Canaria, hablo del Cabildo y hablo de Gobierno de Canarias, esas tres patas eran todos señores.
Un apunte ya para acabar.
Un problema de renovación de Nueva Canarias.
Un apunte para acabar, ya que estamos casi fuera de tiempo. Hay muchas convocantes de manifestaciones que en parte tienen cierta razón, ¿no? Porque lo que dicen, hemos visto a otros colectivos que han salido a la calle, por ejemplo, empresarios, los gimnasios que salieron a la calle y la hostelería también. ¿Por qué nosotros no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Hay que salir a la calle? ¿No hay que salir a la calle? En un principio parece que no, y lo lógico, yo siempre he defendido que no, pero ningún colectivo. No podemos salir a la calle porque al fin y al cabo estamos como estamos y estamos donde estamos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Pero una cosa es una manifestación y otra es una concentración, porque yo, por ejemplo, fui una mañana aquí al edificio, bueno, donde estaba la Plaza Rafael Osana, donde está el Gobierno de Canarias, y vi precisamente al sector de la hostelería que lo que habían hecho era una concentración. El problema es que cuando haces una manifestación, que además tienes que caminar, que la gente se va sumando por la calle y que suelen ser estas, eran manifestaciones con mucha asistencia de público. Hombre, yo creo que ya después de lo que pasó el año pasado, que además todos los estudios dicen que se metió la pata, entre ellos el gobierno de Canarias, cuyas ministras, muchas de ellas, luego sufrieron el COVID, pues parece que no pasa nada por hacer una este año de manera excepcional, como hemos hecho otras cosas, sobre todo a través de la vía telemática, ¿no?, que también está para eso, la lectura de un manifiesto, la misma y una lectura de un manifiesto en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues eso no es una... la corporación, van todos, vamos todos los grupos, yo no porque estoy ahora mismo aquí, pero está mi compañera, y se lee y estamos defendiendo lo mismo. Otra cosa es una manifestación que además se te puede ir de las manos porque se puede congregar. Y luego, ahí vamos a ver si me preocupa lo que pasó ayer en Barcelona. Una manifestación no puede ser para que vayan personas antisistema y que empiecen a cargarse todo el mobiliario urbano, o rompiendo escaparates. Eso no puede ser. No pueden ir los antisistema a una cosa que es en principio una reivindicación importante, que es la lucha, ¿no?, de la igualdad.
Venga, Beatriz, que tenemos que acabar.
Bueno, vamos a ver.
¿Cómo ves tu visión? ¿Cómo ves tu...?
Yo creo que... Sí, vamos a ver. Yo creo que evidentemente este año lo que se llama es a la prudencia. Lo que tampoco me gusta es que al final el debate se haya centrado en manifestación sí, manifestación no, cuando se debería estar hablando de todo lo que queda, lo que queda por hacer. Y también es verdad que una vez has autorizado una serie de manifestaciones de otros sectores, es difícil justificar el por qué no dejas, no autorizas estas manifestaciones. Yo soy, como digo, prudente. Yo soy de las que creo que este año tocaba quedarse en casa, hacer otro tipo de actos, otro tipo de eventos, de reivindicaciones de otra forma, pero bueno, puedo entender esa controversia, ¿no? Esa discusión de por qué a unos sí y a otros no, y es una pena que se haya llevado el debate a ese punto. Yo lo que espero es que las personas que salgan a la calle a manifestarse, pues sean prudentes, sepan que nos estamos jugando mucho y que esto no puede ser que en una semana, dos semanas, tengamos un aumento de casos por no cumplir las normas. Ayer veíamos esa manifestación en Tenerife, en Las Raíces, con más de 1,000 personas. Pues evidentemente cuando autorizas eso es difícil justificar el por qué no autorizas otras.
Pues sí. Pepa Luzardo, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Adiós y feliz día a todos.
Un abrazo muy fuerte también para ti.
Un abrazo.
Y feliz día a todas.
Venga.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es don Alejandro Macarrón Larumbe, experto en demografía, director de la Fundación Renacimiento Demográfico. ¿La incertidumbre sobre la economía cree usted que es más determinante para la natalidad que el virus?
Los países súper ricos están también, como nosotros, en mínimos de fecundidad, ¿no? De hijos.
Un grupo de artistas, muy importante, cubanos, han grabado una canción llamada Patria y Vida que ha irritado al gobierno cubano. Yotubel Romero, ¿qué tal, Yotubel?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. La falta de derechos humanos muy grande, falta de libertad. A raíz de la canción, pues, tienen vigilado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es médico, tiene 65 años, es de Salamanca y está recién jubilado. Pero claro, su vocación hace que, fíjate, una vez por semana se desplace para apoyar allí al Centro de Salud Comarcal.
Me estoy involucrando y ahora al jubilarme... Pues
el ingreso mínimo vital para la gente que está peor económicamente solo ha llegado a un 20% de los hogares. Los que son solicitantes se quejan de la burocracia.
Y no hay citas, llamo por teléfono.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Entonces, 37 minutos. De forma express actualizamos la información. Ainhoa Martín, cuéntanos.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho este lunes que no son momentos de manifestaciones ante la celebración del Día Internacional de la Mujer, por lo que ha apelado a la responsabilidad para evitar posibles repuntes de la pandemia de coronavirus. Además, la Guardia Civil de Corralejo, junto al Grupo de Intervención Rápida, han disuelto en la madrugada del 7 de febrero una fiesta ilegal con más de 50 jóvenes, en su mayoría turistas no residentes, en las instalaciones en desuso del complejo de ocio Bacu de Corralejo. Y un último apunte, los registros sobre rupturas matrimoniales en Canarias durante el pasado año apuntan al tercer trimestre del año, cuando finalizó el confinamiento, como el más intenso en cuanto a rupturas matrimoniales.
A nuestra manera estamos celebrando el 8M. Hemos hablado con mujeres que están en primera línea de asuntos que tienen mucho que ver con la realidad, con la actualidad, perdón, y con la realidad, por supuesto. Hemos hablado con una enfermera de la OMUI, del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Hemos hablado con una investigadora catedrática que pertenece a ese comité de expertos que asesora al gobierno de Canarias en cuanto a la COVID. Hemos hablado con mujeres que atienden a inmigrantes, en breve lo haremos también con mujeres rurales. Hemos tenido una tertulia como cada lunes de mujeres que además han triunfado en su ámbito, en el mundo de la política, como es Pepa Luzardo, como es Beatriz Calzada. Y vamos a saludar ahora a Sara Ramírez, que es consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria. Consejera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿y qué hace el Cabildo de Gran Canaria para conmemorar, para celebrar este día, doña Sara?
Hoy hemos tenido un acto institucional que acaba de terminar hace un poquito. La verdad que ha sido un acto muy bonito donde hemos reivindicado pues nuestros derechos, ¿no? Hemos leído un manifiesto, contamos también con la participación de la Red Feminista de Gran Canaria, que ha leído el manifiesto propio de la red, izamos la bandera, y ha sido un momento de eso, de reivindicar nuestros derechos.
Uh-huh. ¿Y por dónde va? O sea, ¿cuál es el camino que debe seguir, la singladura que debe caminar ahora mismo las mujeres para seguir reclamando esa igualdad? ¿Y en qué momento estamos, precisamente, en cuanto a cuotas de igualdad, bajo su punto de vista, consejera?
Pues creo que el camino está muy claro. Este último año ha puesto de manifiesto las diferencias que existen en la corresponsabilidad, en el reparto de las tareas, y al final el origen de todo es esta sociedad que se reparte de forma desigual entre mujeres y hombres el tema de los cuidados. Desde que consigamos una corresponsabilidad y el reparto de las tareas sea equitativo, y no sea que la concepción es de que el hombre ayuda, ¿no?, sino que sea consciente también de que es su responsabilidad, pues conseguiremos también unos mejores niveles de igualdad en lo laboral, porque hasta ahora las mujeres hemos sido las que más precariedad laboral hemos sufrido, y evidentemente esta crisis que ha generado la COVID-19 ha empeorado también el empleo, ha afectado y por tanto a las mujeres.
¿Y por qué pasa esto? Es decir, llevamos muchos años reclamando la igualdad, llevamos muchísimos años hablando de ese techo de cristal, de la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres. Poco a poco lo estamos consiguiendo, pero ¿por qué cuesta tanto encontrar o encontrar este equilibrio, doña Sara?
Pues precisamente por esto, por el reparto de las tareas de cuidado de las personas dependientes, de las tareas domésticas. Mientras las mujeres sigamos manteniendo sobre nosotras el peso mayoritario de todas estas tareas, hay un estudio del Instituto Canario de Igualdad de hace unos cuantos meses nada más, que decía que durante el confinamiento el 86% de las mujeres fueron las que llevaron el peso del cuidado de menores a solas, el 86%. Mientras siga existiendo este reparto totalmente desigual, las mujeres tendremos una mayor difícil acceso al mundo laboral, porque este es la cuestión, el origen también de por qué las mujeres somos las que más solicitamos también las reducciones de jornada o tenemos contratos parciales para poder hacernos cargo de todos estos cuidados. Cuando exista este reparto de una manera más igualitaria, conseguiremos también un empleo más igualitario.
Pero todo esto hay que hablarlo también en el ámbito de la propia pareja, ¿no? El propio matrimonio, ¿no?
Sí, pero yo creo que hay que ir un poquito más allá, más al origen, y el origen también está en la educación, porque todo depende de la educación que recibís. No me refiero a la educación como a la educación que recibimos en los centros educativos únicamente, sino todo lo que vemos en nuestro ámbito familiar, ¿no? Todos estos estereotipos y roles de género que vamos adquiriendo desde pequeños y desde pequeñas, y que al final marcan nuestra conducta a lo largo de la vida.
Estaremos en un futuro, teniendo en cuenta la educación, que la educación no reglada, pero yo creo que también poco a poco la educación reglada pues está teniendo ciertos contenidos donde se visibiliza el papel importante que ha tenido y que tiene la mujer. ¿Podemos ser optimistas en una próxima generación o por el contrario, estamos viendo algunos brotes también peligrosos por parte de los jóvenes. Es decir, ¿cómo se conjuga un poco esto, que es bastante complicado de sacar una conclusión, consejera?
En este sentido sí soy optimista, la verdad, porque cuando voy a los centros educativos, es verdad que se reproducen ciertos roles de género, pero después hay algunos alumnos o alumnas que tienen un discurso muy feminista y muy luchador para conseguir una igualdad entre mujeres y hombres. Entonces sí creo que se está haciendo un trabajo desde los centros educativos con un montón de proyectos de igualdad que están teniendo también un resultado, que queda mucho, obviamente, pero que estamos en el camino. Lo que pasa es que muchas veces intentamos también, bueno, solemos ver las generaciones que vienen después de la nuestra como más problemáticas que la nuestra, pero en la nuestra también existían estos comentarios. Lo único es que hay que hacerle frente también a esta oleada de información que de algunos frentes se están vertiendo contra el propio movimiento feminista o incluso contra negando la vivencia de género, porque si les damos cabida y difundimos esos mensajes, al final estamos difundiendo también pues que no es conseguir esta igualdad, ¿no?
Hay que ser vehemente, tal y como vemos, por ejemplo, estuvimos hablando en la tertulia de Isabel Montero, la imagen de Isabel Montero con esa vehemencia, luchar por el feminismo, ¿es bueno para el propio movimiento, consejera?
Yo no considero que la vehemencia en sí misma sea mala. A mí me gusta la gente que también es vehemente en sus expresiones, pero la vehemencia no tiene nada que ver tampoco con la violencia, ¿no? Simplemente con ser vehemente quiere decir que crees en tus argumentos y los expones de una manera pues más fuerte quizás, ¿no? O con más empoderamiento. Creo que las mujeres tenemos que empoderarnos a la hora de hablar de nuestros derechos y exigir que se cumplan.
¿Y para empoderarse necesitan de los hombres, doña Sara?
Para conseguir una igualdad real y efectiva, absolutamente necesitamos a los hombres. Pero es que eso está clarísimo, porque si no, no lo vamos a conseguir nunca. Llevamos unos meses desde el Cabildo de Gran Canaria también implementando toda una línea de trabajo de masculinidades, ¿no? De trabajar la masculinidad, de conseguir una masculinidad más igualitaria frente a esa masculinidad hegemónica que también los hombres desde pequeños les educan diciéndoles que tienen que ser fuertes, valientes, que no pueden expresar sus sentimientos, pues que incluso tienen que demostrar esa valentía y su hombría, pues llegando hasta la violencia, ¿no? Pues todas esas cuestiones también hay que trabajarlas. Y evidentemente necesitamos a todos los hombres aliados para conseguir esa igualdad, porque para que nosotras consigamos los privilegios que tienen los hombres en la sociedad actual, también los hombres tienen que estar dispuestos a que los adquiramos, ¿no?
Sara Ramírez, consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Queremos visibilizar también el papel de la mujer rural. Vamos a saludar a Mari Carmen Pérez. Ella es la presidenta de la Asociación, de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural, Ceres. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ustedes bien, siempre fresquito. Han estado. Sí, afortunadamente, sí. Porque además estás en Moya, ¿estás?
Exactamente, en Fontanales, cerquita de la cumbre.
Uy, qué lugar más maravilloso, Fontanales, desde luego que sí, qué bonito. Ustedes siempre han estado, pero ahora se está visibilizando mucho más. ¿Qué se ha ganado con esa visibilización del mundo de la mujer trabajadora en el mundo rural? ¿Qué han ganado ustedes? ¿Dónde se ha notado que por fin ya empezamos a hablar con mujeres rurales y nos cuentan su experiencia, Mari Carmen?
Yo creo que en lo que tú dices, en que cada vez se ve más la voz de la mujer rural, que siempre han estado ahí, pero nunca han estado visibilizadas. Y yo creo que en los últimos tiempos cada vez están más visibilizadas, cada vez se ve más a una mujer que está en el mundo rural, tanto en la agricultura como en la ganadería. Y que bueno, que es bueno, porque al final estamos ahí y tenemos que hacernos ver.
Uh-huh. ¿Qué recuerdas tú de tu niñez, Mari Carmen? Porque prácticamente desde pequeñita has sido una mujer que te has dedicado en cuerpo y alma a la agricultura, a la ganadería, en este caso, por ejemplo, a la ganadería, ¿no? A la hora de hacer y de elaborar el queso. ¿Qué es lo que recuerdas tú? ¿En algún momento tuviste dificultad a la hora de conciliar la vida laboral y familiar?
Sí, porque siempre estaba mal visto que una mujer tuviera que coger lo que es la ganadería. Siempre eran los hombres los que una quesería tenía que estar en nombre de ellos. Y las mujeres que eran realmente las que hacían los quesos nunca se sabía, nunca se ponía su nombre presente. Estaban ahí detrás de esos hombres que, bueno, que ellos tienen que estar ahí, no hay que quitarle el lugar y el trabajo que ellos hacen. Pero que nosotras siempre hemos estado ahí trabajando desde niña. Y yo recuerdo desde niña que, bueno, que siempre era el hombre el que se veía, se visualizaba, y la mujer rural como que no existía, cosa que hoy en día podemos decir que ha cambiado.
Y ustedes, incluso la mujer rural trabajaba mucho más que el hombre, porque no solamente tenían que hacer las labores propias, ¿verdad?, en la tierra, sino también en la propia casa, ¿no?, con los niños y las niñas, los chiquillos.
Exacto, exacto. Llegabas de las tierras y tenías que hacer el trabajo en la casa, cuidar incluso a los mayores que tenías en casa. Entonces era un trabajo más, era el doble de trabajo, porque llegabas y tenías que encargarte de todas las cargas familiares que tenías que hacer, y bueno, aparte del queso y todo, ¿no?
¿En qué momento te plantaste, Mari Carmen? ¿En qué momento dijiste, tenemos que asociarnos, crear una federación, porque al fin y al cabo es fundamental, es vital, es necesario el visibilizar la mujer trabajadora, la mujer rural, que afortunadamente, gracias a muchos programas que está haciendo diferentes ayuntamientos, y esto hay que decirlo, el Ayuntamiento de Moya lo lidera, es uno de ellos. La pregunta es, ¿en qué momento te diste cuenta de que la mujer está haciendo mucho y que tiene que ser visibilizada, que los colectivos se deben ver?
En el momento que llegué a COAS como representante de mujer rural, claro, empecé a conocer en España, porque estamos confederados a Ceres Nacional, y vi cómo las mujeres estaban unidas, tenían su propia asociación y luchaban por todos los derechos. Entonces, en ese momento dije, bueno, ¿por qué no? Aquí en Canarias tenemos que tener también una asociación que defienda todos los derechos de todas esas mujeres que están ahí, empoderarlas, fortalecerlas y decirles, vamos adelante, que se puede, que nosotras uh-huh. podemos y ustedes también pueden. Uh-huh. Y que, bueno, como te dije antes, no quitándole ningún lugar a los hombres que están ahí, sino empoderándose y dándose a ver su, visualizándolas a ellas.
¿Encontraste apoyo o todo lo contrario, Mari Carmen?
Te encontrabas de todo, pero sí, encontré mucho apoyo de las instituciones, porque hubo un momento en que, bueno, a través de COAS también se pudo mover todo y bueno, y veían también la necesidad de darle voz a todas esas mujeres rurales.
Y ahora mismo, ¿están visibilizadas? ¿Qué queda por hacer?
Queda mucho por hacer. Hay muchas mujeres en el mundo rural que todavía hay que visualizar, pero yo creo que poco a poco iremos cada día, días como el Día de la Mujer Trabajadora, como el Día de la Mujer Rural, pues le vamos poniendo esa cara a todas esas mujeres que han estado y están ahí.
Desde luego que sí. Mari Carmen Pérez es la presidenta de la Asociación de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural, Ceres, un ejemplo a seguir, sin duda. Muchísimas gracias por atendernos, Mari Carmen, te envío un fuerte abrazo.
Igualmente, buen día, gracias a ustedes.
Quiero luz de luna para mi noche triste, para soñar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste, yo no he tenido luz de luna.
Si no conocen esta voz,
yo
tienen un problema.
Siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en mi noche callada.
Qué maravilla la voz de Olga Serpa, que tiene una capacidad para traspasar capas.
Yo no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
Hola Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, es en este momento en el que digo, pues no voy a saludar a la invitada y voy a seguir escuchando la canción.
Y que sí, que la música es mejor que cualquier cosa que uno pueda decir.
Desde luego que sí, Olga. Oye, ¿cómo celebras este día, el 8M? Una mujer como tú que ha triunfado, pero que te lo has tenido que currar muchísimo.
Pues currando. Menos, desafortunadamente, no cantando, porque
pues son tiempos malos para la música, pero trabajando. Hoy es el Día de la Mujer Trabajadora, además. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Pues trabajar.
Uh-huh. Desde luego que sí. Oye, ¿te hicieron muchos traspiés o todo lo contrario? Al fin y al cabo, todavía hay que decirlo, pues la mujer tiene un bagaje desde muchísimos años en el mundo de la música, ¿no? No es como quizás en otros sectores, Olga.
Sí, exacto. Yo tengo date cuenta que mi sector, dentro de la cultura, en la música quizás es donde más visible hemos sido las mujeres, ¿no? No solo como intérpretes, como cantantes, me refiero, que han habido inmensas y conocidísimas cantantes a lo largo de la historia, sino como intérpretes de instrumentos en el mundo de la clásica, etcétera. O sea, digamos que la mujer, en ese sentido, en la música quizás sea de las artes donde más visibilidad ha tenido, ¿no? Pero bueno, a ver, no ha sido... Yo creo que más difícil que se te reconozca en tu trabajo, lo estaba pensando esta mañana, lo difícil es a tener una carrera sin renunciar a nada de lo que por ser mujer te pueda apetecer vivir, ¿no? Eso ya lo complica un poquito más, el lío de imagínate, esta profesión es, en realidad, donde vives casi siempre es en un aeropuerto, ¿no? Y claro, si además quieres tener una familia, si además quieres, pues eso, ser pareja, ser madre, ser hija, ser... Es complicado cuando eres una mujer, ¿no? Porque parece que tenemos que dar más del que el 100%.
Sí, sí, Olga, es muy interesante lo que estás diciendo, ¿eh? Muy interesante, porque al fin y al cabo todos sabemos que la vida del cantante o de la cantante, pues, es no estar en un lugar establecido, sino que tiene diferentes conciertos y tiene que recorrer prácticamente todo el mundo, o toda la península, o un territorio entero, ¿no? Que puede ser enorme y que al fin y al cabo, pues, no tiene tiempo para intentar conciliar. Desde ese punto de vista, ¿tú ves que a lo mejor la sociedad lo tolera más en el hombre que en la propia mujer, Olga?
Fíjate, yo sí, por supuesto, pero creo que el asunto arranca de vamos a ver, antropológicamente tenemos los roles que tenemos y hay que luchar contra eso, ¿no? Nosotras tendemos a cogernos responsabilidades, las que nos echen y más, ¿no? O sea, sentimos que somos responsables, es como que, hay que liberarse un poco de eso, ¿no? Esa liberación cuesta, me refiero a título personal. Yo me recuerdo en Buenos Aires, yo tengo un hijo que ahora ya es joven, ¿no? Que tiene 18 años, pero lo recuerdo él con 6, 7 años, y yo en Buenos Aires, y mi hijo se ponía malo, o se inflaba a llorar porque había tenido un fracaso en el colegio, en el fútbol. Yo me sentía tan culpable, tanto, lloré tanto porque no podía consolar a mi hijo, ¿no? Y mi hijo no estaba desatendido, tenía a su padre que lo adora y que lo cuidaba perfectamente y lo que lo podía consolar. Y me daba cuenta que no era, te aseguro que mi marido nunca me hizo el menor de los reproches, ni a todo lo contrario, ¿no? Era como un autocastigo contra eso, contra a veces lo que tenemos que pelear, ¿no? Esa sensación de que somos responsables de todo, pues no.
Sí, claro, es no interesante, Olga, porque la mujer tiene que luchar contra sí mismo, ya no,
¿sí?
Fíjate,
sí,
ya
sí,
no
sí.
Contra la sociedad en sí, sino uh-huh. Contra sí mismo, y a lo mejor entiéndeme cuando lo digo, a partir de aquí es cuando comienza a lo mejor los graves problemas que ha tenido la mujer en la sociedad, porque hoy, por ejemplo, una mujer que no es madre, hombre, afortunadamente todo ha cambiado, ¿no? Y ya pues digamos que no se la tacha, pero antes sí, es como la necesidad de ser madre,
cosa.
Pero no te lo ha dicho la naturaleza, no te ha reclamado.
No, pero también te digo otra cosa. Tenemos que buscar como sociedad soluciones a que una mujer que termina una carrera, imagínate, neurocirujana, que lo acaba a los 27 años, por lo menos, porque se matan a estudiar no sé cuántos años. Una persona que tenga talento, que tenga toda esa preparación, la edad, si quiere tener hijos, la edad óptima es esa, entre 27 y 30, 32 años. La sociedad le tiene que brindar a esa mujer la posibilidad de ser una mujer completa si ella quiere tener hijos, no que tenga que decidir o soy neurocirujana o soy madre. Tiene que haber una fórmula, tenemos que encontrar una fórmula que compagine la vida, porque si no te obligan también a elegir, y a veces, porque yo conozco, tengo amigas que renunciaron durante los años en que, y querían, porque las efectivamente, bonito fuera a estas alturas, ¿no? Si uno decide que no quiere tener hijos, pues no quiere tener hijos y punto. Uh-huh. Pero el problema es la que sí quieren tenerlo, y no pueden porque tienen que decidir apostar por una carrera carrera profesional. Es tan injusto, ¿sabes? Cuando después, te digo porque tengo alrededor más de un caso, y de dos y de tres. Y luego cuando han querido, muchas veces han tenido que recurrir a la inseminación artificial, y muchas veces ni siquiera con eso han podido. Y tú dices, ¿pero por qué hay que renunciar a tener una vida plena? O sea, tenemos que buscar instrumentos que le permitan a una mujer decir, vale, vas a parar un año, no te preocupes, después puedes, digamos, tener un reprise para que tu carrera avance junto con el resto de tus compañeros de promoción. No sé, yo creo que hay que buscar, que hay que
no, pero dar es un muy paso interesante lo que dices, porque es aquí cuando tiene que entrar ya no la pareja, sino las instituciones.
Claro.
Es aquí cuando se tiene que demostrar que efectivamente, pues España es un país feminista, que ojo, por si alguien no lo sabe, feminismo quiere decir la igualdad entre hombres y mujeres, no es nada más que eso.
Exacto, o sea, pero hablemos de problemas concretos y reales, es lo que te digo, yo veo, y lo veo, y las mujeres hoy están, sobre todo en las carreras de ciencias, que antes eran como que no, cada vez más, desde luego en las biomédicas, en todas están destacando muchísimo. ¿Por qué tienen que elegir, si no quieren, por qué tienen que elegir el abandonar, digamos, sus apetencias de vida familiar, cuando además vivimos en un país donde hacen falta niños, pero vamos, a puñados? ¿Por qué no se lo ponemos fácil para que hagan lo que realmente quieran y sean seres humanos completos? Porque un hombre puede tener hijos y seguir trabajando, ¿por qué una mujer no?
Sí,
¿sabes? Es como, y entonces me parece que el feminismo se debería focalizar en esos problemas reales que seguimos teniendo las mujeres de hoy en día, ¿no? Y que son los que nos ayudarían, yo creo, a tener una sociedad más justa.
Desde luego que sí.
Y más no solo más justa, más feliz.
Desde luego que sí, Olga. No tenemos tiempo para más. Te envío un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Igualmente,
por esta reflexión, que ha sido muy interesante.
Muchas gracias por llamarme. Un abrazo.